La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos, soy Alejandra Patrone y los saludo desde Montevideo. Iniciamos nuestro espacio de economía y para eso, como siempre, le damos la bienvenida a Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Hoy vengo con un tema que quizá algunos piensen que es viejo, pero me gustaría que vieran que solo vimos el comienzo. Me refiero al encallamiento del buque Ever Given en el canal de Suez.
El tema.
Como seguramente todos escucharon, hace un par de días nada más y luego de casi una semana de maniobras se pudo desencallar el buque Ever Given de la empresa Evergreen. Este había quedado atrapado y claro que sin movimiento en el canal de Suez, una vía de extrema importancia para el comercio mundial y también para la economía egipcia, que cobra el peaje de ese canal que le representa nada más y nada menos que unos 15 millones de dólares diarios.
Sí, Florencia, una cantidad importante si pensamos además que el bloqueo que impidió el paso del resto de los buques que transitaban por allí fue nada más y nada menos de 6 días.
Sí, solo en peaje se perdieron aproximadamente 90 millones de dólares, ¿no? Porque además muchos buques costearon el combustible extra porque el tiempo les costaba más. Entonces tomaron otras rutas. Pero las pérdidas, por supuesto que no solo son esas. Muchos productos no llegaron a tiempo a destino. Se produjeron, por tanto, problemas en las cadenas de producción, no solo de suministro. Porque no todo lo que pasa por allí son productos de consumo final, sino también insumos para la producción. Por lo tanto, esa producción se complicó y esto podría traducirse en un aumento de precios. Ya este combo es muy importante, pero además, si tenemos en cuenta que este bloqueo se sumó a la pandemia y a las dificultades que esta generó en el comercio mundial y en las cadenas de abastecimiento y que, por tanto, provoca replanteo sobre cómo actuar en el futuro para evitar la dependencia tan grande, vemos que esto es muy serio.
Es un combo muy fuerte, ¿no? Todo a la vez.
Todo a la vez, exactamente. Y sobre ello escribió nuestro entrevistado de hoy en el sitio español Orden Mundial. Y si te parece, Alejandra, lo escuchamos.
Claro que sí, adelante.
La entrevista.
Estamos con Juan Vázquez Rojo, doctorando en economía, profesor, investigador y colaborador del Orden Mundial. Y bueno, ha escrito justamente sobre este episodio tan llamativo que ha sido el bloqueo del canal de Suez por parte del buque de Evergreen, el Ever Given. Y bueno, Juan, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros en Sputnik para contarnos lo que son los efectos que ha tenido esto, que no se ha acabado a pesar de que se haya desbloqueado el canal.
Efectivamente. Muchas gracias por la invitación antes de nada. Y creo que el bloqueo del canal permite un análisis profundo, ¿no?, de la situación del comercio global. Creo que hay varias dimensiones de análisis en ese sentido, ¿no? Simplemente bloquear el canal de Suez supone, al final, poner, digamos, en juego el 12% del comercio mundial, ¿no? Lo que implica no solo mercancías, sino también hidrocarburos y otro punto muy importante, en torno al 20-25% de los contenedores que hay disponibles en el mundo. Eso lo que implica al final es que se retrasen más mercancías, que suba el precio de los contenedores, que suba el precio de, digamos, el transporte marítimo en general y que en última instancia eso se pueda traducir a los precios. No, digamos que cada día de estancamiento, ¿no?, que ha tenido retenidas mercancías en el canal de Suez supone 9.600 millones de dólares, lo que son entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales del crecimiento comercial anual del mundo en una semana, ¿no? Eso es una cifra que puede parecer pequeña, pero que para un canal y una semana es un impacto enorme, ¿no? De todas formas, algo que también ha quedado un poco olvidado es que Egipto es el primer afectado, porque al final deja de ingresar también 15 millones de dólares al día por el peaje que cobran los barcos que cruzan el canal. De todas formas, yo creo que lo interesante, como decíamos al principio, es que en una situación normal esto no sería tan problemático, ¿no?, porque no dejan de ser unos pequeños puntos porcentuales. Pero en el contexto actual, ¿no?, de la crisis del comercio mundial, derivado de la pandemia, de la guerra comercial, de la guerra tecnológica, esto es un problema añadido, ¿no?
Y además pone en consideración, sumado a estos puntos que mencionás, este modelo de globalización de la producción que tenemos vigente y que cada vez está más cuestionado, esta producción para un par de días, o en realidad un abastecimiento para un par de días, y una producción que es conjunta por decenas incluso de países en algunos productos, y que un bloqueo de este tipo o de cualquier tipo que se pueda dar en el futuro cuestiona a la hora de que las personas se quedan sin esos productos.
Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que, digamos que el modelo de globalización comercial, el método que se utilizaba a la hora de fabricar y comerciar era el just in time, ¿no? Que priorizaba al final la reducción de costes económicos por encima, pues, de la seguridad, del abastecimiento, incluso del impacto medioambiental, ¿no? Porque digamos que puede ser algo que a nivel económico puede ser rentable, pero a nivel medioambiental, a nivel ecológico, sea un desastre, ¿no? En cualquier caso, en las últimas décadas, la mayor parte, como decíamos, de la logística internacional se había organizado alrededor de esto, el just in time, ¿no? El justo a tiempo, que al final, como decías, lo que implica es mantener el stock mínimo, ¿no?, en los almacenes para reducir costes. Y esto suele ser un tiempo de reserva de entre 2 y 5 días. Entonces, cuando hay una interrupción en el suministro de mercancías que va más allá de esos 2 o 5 días, supone una parada en la producción y en las ventas, ¿no?, el abastecimiento. ¿Qué pasa? Que con la crisis del coronavirus, sobre todo, las vulnerabilidades de las cadenas de suministro globales pues salieron a la luz, ¿no? Porque en los primeros meses de la pandemia veíamos en Europa, en América, cómo faltaban equipos médicos para enfrentar al virus, desde pues equipos de protección, mascarillas, etcétera, porque bueno, pues, las cadenas globales de valor se habían parado. Y esto al final lo que puso encima de la mesa fue un debate, ¿no?, acerca de los problemas que tiene la complejidad del comercio mundial y cómo una pequeña parada puede afectar hasta a productos tan básicos como este, ¿no? Esto es lo que está haciendo en última instancia es que las principales potencias, tanto China como Estados Unidos, como es el caso también de la Unión Europea, estén replanteando este sistema y estén empezando a priorizar lo que es la seguridad, la autonomía, el suministro, por encima de esta rentabilidad o de la reducción de costes, ¿no?, digamos.
Uh-huh. Quizá China es la que tiene un poco más de ventaja porque había iniciado este proceso con anterioridad.
Efectivamente. Digamos que China fue la primera en, derivado de la crisis del 2008, China fue la primera en, digamos, constatar que era necesario un cambio, primero en su modelo interno y después también en el modelo de globalización, para evitar esas dependencias críticas, ¿no? Esto coincide, como decía, con un cambio en el modelo chino. China era la fábrica del mundo, ¿no?, hasta el 2008. Esto implicaba que llenó el mundo al final de productos de bajo valor añadido, de mano de obra barata, y tenía una gran dependencia de sus exportaciones, ¿no?, de exportar al resto del mundo estos productos de bajo valor añadido. Sin embargo, a partir del 2008, dice, bueno, constata el gobierno chino que necesitan reconfigurar esa estrategia y impulsar el mercado interno e impulsar también la producción interna de componentes de alto valor añadido porque tenía una gran dependencia, ¿no? Al final, el objetivo de China es ser autosuficiente en industrias clave, en industrias tecnológicas como, por ejemplo, la de los semiconductores, ¿no?, que son productos básicos para la producción de smartphones, de automóviles, etcétera. Sobre todo, esta estrategia de China se aceleró con la guerra comercial y tecnológica, ¿no? Porque, bueno, si ya lo había constatado a partir del 2008 que no podía depender tanto de otros países, pues que su modelo no podía depender tanto de otros países, pues mucho más teniendo en cuenta la estrategia de Estados Unidos, de Washington hacia China, que implica, digamos, disparar directamente a las cadenas globales de valor en las que está China, para que China precisamente no pueda, digamos, abastecerse de componentes básicos como los mencionados semiconductores. Esto lo que provoca, al fin y al cabo, es que China tenga o pueda tener problemas derivados de estos bloqueos de estadounidenses, y por eso, al final, lo que pretende es acelerar esta estrategia e intentar producir, digamos, componentes, productos que son básicos para la construcción, sobre todo de lo que decíamos, ¿no?, de smartphones, de ordenadores, de automóviles, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que está a la vanguardia en ese sentido, ¿no?, en esta estrategia de autonomía. Lo que pasa es que en los últimos años Estados Unidos y la Unión Europea parece que están siguiendo una senda por lo menos similar, ¿no?
Claro. Sí, y bueno, también el Brexit para la Unión Europea significó un replanteo de lo que va a ser esa relación, si bien se llegó a un acuerdo con Reino Unido, de todas maneras hubo un replanteo por parte de la Unión y sobre todo de los países potencia dentro de esa Unión Europea.
Sí, sobre todo, no solo eso, sino también la administración Trump hizo mucho daño a las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? En la Unión Europea, sobre todo a partir de, digamos, de 2017, se empezó a debatir en torno a y bueno, también por el Brexit, en torno a el concepto de autonomía estratégica, ¿no? Que sobre todo tenía que ver con que la Unión Europea necesitaba tener, digamos, una estrategia conjunta y autónoma de sus alianzas con Estados Unidos, ¿no? Que pudiera ser autónomo en sus decisiones. Esto en un primer momento se relacionaba sobre todo con el ámbito de la defensa y de la seguridad, ¿no? En esa alianza que hay dentro de la OTAN, pero con el tiempo se fue ampliando a más sectores, como puede ser el sector económico, comercial e incluso tecnológico, ¿no? De hecho, recientemente, digamos que la Unión Europea está negociando traer alguna fábrica de semiconductores avanzados a Europa también para reducir esas dependencias. Y vimos como antes, justo de la llegada de la administración Biden, la Unión Europea firmaba un acuerdo de inversiones con China que todavía no está, digamos, cerrado del todo, pero que al fin y al cabo demostraba cómo las relaciones en el capitalismo global están cambiando con respecto a hace una década.
Bien. Juan Vázquez Rojo, doctorando en economía, profesor, investigador y colaborador del Orden Mundial, para donde ha escrito una nota muy interesante que les recomiendo sobre este efecto dominó del canal de Suez y su bloqueo de unos días. Te agradecemos muchísimo estos minutos con Sputnik, ha sido un placer.
Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Florencia.
Un placer, como siempre.
Contante y sonante desde Montevideo.